Bienvenidos, sí, feliz año nuevo a cada uno de ustedes. Vamos a permanecer así de pie tantito. Es un gozo estar aquí otra vez, iniciar un nuevo año. Siempre que iniciamos un nuevo año es una oportunidad, lo tomamos como una oportunidad más, una oportunidad para mejorar, una oportunidad para crecer, una oportunidad para crecer nuestra relación con Dios, una oportunidad para renovarnos, para enriquecernos, ¿no? Y precisamente estamos iniciando esta serie en el libro de Apocalipsis. Y tú dirás, ¿por qué en el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es la revelación de Dios sobre lo que va a pasar. Es la revelación de Dios sobre la segunda venida de Jesucristo. Es la revelación de Dios sobre cómo, lo que Él hará para establecer su reino en este mundo de una vez por todas. Y en esta parte que vamos a ver el día de hoy es precisamente prepararnos, velar y orar, estar listos para esto. Y esto Jesucristo lo hace a través de cartas que le escribe a siete iglesias de Asia Menor. Y hoy vamos a ver precisamente la primera carta que se escribe a la iglesia de Éfeso, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Ahí en tu boletín tienes la porción de la escritura, voy a leerla y síguela con tu vista, lo que vamos a ver el día de hoy en Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor, dice: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar el candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta es la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y te pedimos que tú dispongas nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, a través de esta carta, a través de esta exhortación a esta iglesia, pero que es una gran exhortación para nosotros, y prepáranos para estar atentos a recibir lo que tú nos vas a decir. Y todo esto lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Gracias. Y sí, como decía, vamos a ver estas cartas que escribió Juan a través del Espíritu Santo, pero Jesús es el que escribe las cartas. Son, en este tiempo era algunos años después de que Jesús había estado en la tierra, y aquí estas cartas es bien particular porque van a ser siete cartas escritas a siete iglesias clave o siete iglesias importantes en Asia Menor, y son la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Son siete iglesias. Vamos a ver hoy entonces la iglesia de Éfeso. Es bien interesante cómo el libro de Apocalipsis empieza de esta forma, porque justamente cuando inicia y está estas exhortaciones a través de estas cartas a las iglesias, después de que terminan estas cartas, empieza ahora sí todas las visiones que Juan tiene de todo lo que va a pasar y de todo lo que tú ya conoces del libro de Apocalipsis. Pero qué interesante que antes de que esto se revele, están estas exhortaciones a estas iglesias, que representan realmente exhortaciones para cada uno de nosotros, de que debemos de estar listos, debemos de velar, debemos de orar y debemos de estar firmes siempre y ver y detenernos para ver dónde está nuestro corazón en realidad en nuestra relación con Dios. Y en esta carta de la iglesia de Éfeso es bien particular porque en ese tiempo Éfeso era una ciudad importante, comercial, cultural y religiosa. Es una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo, tú lo puedes leer ahí en Hechos 19, fue pastoreada por Timoteo y tenía una rica, esta iglesia tenía una rica herencia espiritual, tenía una fuerte formación doctrinal. Si tú la calificas, sería una iglesia, podemos decir una iglesia modelo en cómo hacía ministerio. Ahora, vamos a ir viendo cómo esta exhortación es una exhortación que pudiera parecer como una condena, pero no es una condena, sino es una llamada de alerta que Dios le hace a esta iglesia y siempre en un espíritu de amor con el objetivo de que esta iglesia se renovara, que esta iglesia reflexionara y renovara ese amor por Dios. Mira, esto es bien importante porque este aspecto de la renovación y sobre todo lo que dice la carta y cómo se titula el sermón, tu primer amor. En muchos matrimonios, muchos de los problemas de los matrimonios cuando tienen problemas o que llegan a terminar es porque el amor se rompe y muchas veces no es por alguna traición repentina que pase, sino muchas veces es porque se dejan de cuidar los pequeños detalles en los cuales la relación inició, todos aquellos gestos que alimentaban la relación en un inicio se empiezan a descuidar. Lo mismo sucede en cualquier disciplina importante en la vida. Nadie fracasa por olvidar lo que es complejo. Se fracasa por descuidar lo básico, por descuidar lo esencial. Lo que antes practicabas con constancia, con el tiempo, la rutina se vuelve rutina, se vuelve una costumbre y se apaga la pasión. Entonces, en esta exhortación vamos a ver cuatro aspectos que Jesús nos enseña y que son para nosotros también. Cuatro características de la exhortación de Jesús a los efesios y que es para nosotros también. El primer aspecto de su exhortación es que ante todo Jesús nos conoce. Ese es el primer aspecto, eso es bien importante. Jesús nos conoce. El número dos es que Jesús nos conoce y nos diagnostica. Nos diagnostica. El número tres es que entonces, diagnosticándonos, Él nos llama al arrepentimiento y finalmente, después de llamarnos al arrepentimiento, Él nos da gracia y promesa. Entonces vamos a ver cada uno de estos aspectos. El primer aspecto es este, Él nos conoce. Bien interesante, la carta inicia donde escribe Juan. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Es como una instrucción que da Jesús. Y entonces esto representa que Jesús nos conoce. Antes de empezar cualquier corrección, Jesús empieza a presentarse. Dice que estaba Jesús en la visión. Estaba Jesús con siete candelabros a los lados de él. Estos siete candelabros representan esas siete iglesias. Un candelabro es un artefacto que soporta una vela para iluminar y representaba cada una de las iglesias y esa iluminación que desprendía cada candelabro representaba la luz que cada iglesia estaba dando en su misión. Jesús se presenta aquí. Jesús antes que nada dice, yo soy, me dirijo a ti, escribe a esta iglesia, yo soy Jesús, me dirijo a ti. Esto quiere decir que Jesús no observa desde lejos, Él está caminando en medio de su iglesia, está presente, antes que cualquier cosa, Él está presente, presente contigo, está contigo. Y ahora, Él muestra conocernos. Él muestra, en este caso, Él muestra conocer a la iglesia de Éfeso. Es bien interesante porque mira, esto es como cuando ves la carta y cómo se expresa Jesús a la iglesia, es como una especie de evaluación 360, si las has escuchado, evaluaciones 360 grados. Son evaluaciones que se hacen en las empresas, que se hacen mucho a los empleados. Y se llama 360 grados porque estas evaluaciones buscan abarcar absolutamente todo del evaluado, ¿no? Ves toda su vida, sus antecedentes, cómo él tiene sus virtudes, cómo tiene sus defectos, cómo tiene sus áreas de mejora. Y el objetivo de esta evaluación cuando termina es darle retroalimentación al empleado. Esta carta es similar en cómo Jesús le escribe a la iglesia de Éfeso y empieza diciéndole: yo conozco tus obras. ¿Qué sentirías estar delante de Jesús para decirte: te voy a hacer una evaluación? Y que estuviera Jesús delante de ti y que lo primero que te dijera es: yo conozco tus obras. ¿Cómo te sentirías? Que te dijera Jesús: yo conozco, no sé qué pudiera sentir. Tal vez sentirías mucho terror. Tal vez dirías: ¿qué va a decir de mí? Tal vez decir: ¿qué obras va a decir de mí? ¿Qué va a decir de mí? ¿No? Sin embargo, aquí le dice: yo conozco tus obras. Y empieza a decir qué tipo de cosas a la iglesia de Éfeso. Le empieza a decir cosas asombrosamente hermosas del ministerio que ellos hacen. Les empieza a decir que ellos son esmerados, les empieza a decir que ellos son una iglesia con un celo doctrinal, que defienden la verdad, que ellos resisten la presión, que ellos son entregados, que ellos son doctrinalmente correctos, que ellos tienen celo por servir, que ellos tienen celo por obedecer. Empieza a decirles todo eso, Jesús. Empieza a decirles cosas, por ejemplo: conozco tus obras, tu duro trabajo, conozco tu perseverancia, sé que no soportas a los malvados, wow. Sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles. Y entonces ahí, mira, o sea, qué bueno lo que está diciendo de mí. Sin embargo, aquí pasamos al segundo aspecto. Nos conoce, precisamente dice todo lo que la iglesia es, pero entonces viene el segundo aspecto, el diagnóstico. Nos diagnostica. En base a eso que le dice esta iglesia, estas virtudes, empieza el diagnóstico de Jesús con esta iglesia. Y entonces les dice, después de decirle todas esas virtudes, llega un alto donde Jesús dice: sin embargo, ¿sí? Después de decir Jesús todo, conocer todo el esfuerzo que ellos hacen, las horas largas, la perseverancia, el duro trabajo, el no tolerar el error, llega ese sin embargo. Y no solo llega ese sin embargo, iba a decir sin embargo, pero también dice: tengo en tu contra. Wow. Sin embargo, tengo en tu contra. ¿Y qué es eso que tengo en tu contra? Son palabras que cuando tú las ves te pueden estremecer realmente. Nos pueden estremecer porque no dice Jesús: ya no me amas, sino le dice: has abandonado tu primer amor. Es lo que Jesús le dice. Eso es lo que tengo en tu contra. Que no obstante todas las buenas obras que tú haces, no obstante todo lo que tú, todo el celo que tú muestras, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y esta frase, al decir has abandonado tu primer amor y haber dicho cosas tan buenas y llegar a esto, encierra un proceso gradual, encierra un enfriamiento que se va dando poco a poco. Empieza un desplazamiento a los lados de lo central. Lo que es central, sin darte cuenta, empieza a desviarse y lo central entonces viene quedando de lado. Por el contrario, un primer amor en nuestra relación con Jesucristo no es solo una emoción de un inicio. Un primer amor en nuestra relación con Jesucristo es una devoción sincera, es una dependencia humilde, es un gozo en Cristo, es un amor que fluye de Dios hacia los demás, es dependencia. Hay una alabanza muy hermosa de un líder de alabanza de América Latina que muchos conocen y se llama Marcos y ya saben cómo se apellida, ¿verdad? Y una alabanza hermosa que decía, fíjate, decía: Jesucristo es el motivo de mi canción. Así de sencillo. Ese es el primer amor. Donde el motivo de tu canción O sea, canción en el sentido, cuando decimos el motivo de tu canción es lo que te hace feliz. O sea, la fuente de tu felicidad es Jesucristo. Y entonces ese es el primer amor. Entonces el problema de la iglesia de Éfeso no era falta de actividad, era pérdida de intimidad. Ese era el diagnóstico del corazón de lo que Jesús les había dicho, un diagnóstico fuerte y contundente, un diagnóstico de algo que no pasa de un día a otro. Empieza a pasar lentamente cuando el amor es reemplazado por la rutina, cuando la devoción es dedicarte a algo, aunque sea 20 minutos, dedicarte a algo, una devoción se sustituye por la costumbre. Y entonces esa iglesia de Éfeso seguía haciendo muchas cosas para Cristo, pero ya no las hacía con Cristo. Servía a Cristo, pero en el fondo Cristo no era lo principal en sus vidas. Y esta es una advertencia fuerte para ti y para mí, porque es posible. Fíjate, esto nos dice que es posible seguir asistiendo a adorar, es posible seguir asistiendo al grupo comunitario, es posible seguir asistiendo a las clases de discipulado, es posible seguir sirviendo, es posible seguir creyendo lo correcto, es posible seguir recitando la afirmación de fe con mucha convicción cada domingo, que eso es muy bueno, es posible todo esto, pero aún con todo eso nos estamos enfriando por dentro. Y es lo que Jesús nos está diciendo en esta mañana y es lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. Pero entonces viene el tercer aspecto y ese es el bien importante, es el aspecto medular. Después de diagnosticar qué hace Jesús, hace un llamado. ¿Un llamado a qué? Hace un llamado al arrepentimiento. Y aquí en esta parte Jesús deja tres imperativos claros, necesarios para toda renovación. Tres imperativos claros para toda renovación y para todo venir a Él y renovar nuestra vida y renovar nuestro compromiso con Él y seguir adelante. Y esos imperativos son recuerda, arrepiéntete y vuelve a practicar. ¿Sí? O sea, es arrepiéntete, perdón, recuerda, arrepiéntete. Y vuelve a practicar. ¿Cómo se los dice? Mira, primero les dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Puede sonar drástico, de dónde, o sea, quiere decir, o sea, puede sonar como que estabas en un lugar y estás en el piso. Pero más que todo quiere decir, recuerda dónde estabas en tu punto, en tu prime, o sea, en tu punto, en ese romance, en esa luna de miel. O sea, en ese encanto por esa nueva vida, recuerda de dónde has caído, recuerda cómo tú estabas. Y así empieza el arrepentimiento. Así empieza el arrepentimiento. El arrepentimiento empieza con la memoria. ¿Dónde estaba tu corazón antes? ¿Cómo era tu relación con Cristo? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Cómo era tu comunión con Cristo? Recuerda. Recuerda. ¿Cómo era? Ponte a pensar cómo eran esos días, ese gozo, ese celo que tenías y que se fue perdiendo. Y después viene, ahora sí, arrepiéntete. Y esto es bien importante. El arrepentimiento es un factor clave, es un tema clave en el cristianismo, es un tema clave en nuestra relación con Dios. De hecho, el arrepentimiento es el mensaje de Jesucristo en los evangelios. ¿Cómo decía Jesucristo? Arrepiéntanse, ¿ya? Es lo que decía cuando predicaba las buenas nuevas del reino, ¿qué decía? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista estaba antes de él preparando el camino, ¿qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Arrepiéntanse. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando los apóstoles en Pentecostés, ellos reciben el Espíritu Santo y que predican y 3,000 personas se convierten, que predica Pedro. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? Arrepiéntanse. Y el arrepentimiento entonces no es, entonces la palabra arrepentimiento como que nos suena como que es un castigo y como que es una tortura o como que es algo a lo que debemos de huir. No, el arrepentimiento es una gracia de Dios hacia nosotros, a través de la cual nosotros podemos ir fortaleciéndonos en nuestra relación con Él. Arrepentimiento no es Solo sentir tristeza, arrepentimiento quiere decir cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Eso es arrepentimiento. Ese arrepentimiento quiere decir que tú vas en el camino y que te empiezas a desviar. Y vas por la dirección incorrecta. ¿Qué quiere decir el arrepentimiento? Es corregir el rumbo y agarrar ¿para dónde? Para el camino correcto, es arrepentimiento. Y el arrepentimiento puede ser doloroso. El arrepentimiento también es equivalente a un hueso que está dislocado. ¿Qué tiene que pasar para que un hueso se ponga en su lugar? Tienes que ponerlo en su lugar, vas con un quiropráctico, con un doctor, y no va a ser un proceso muy placentero. Seguramente va a doler mucho, porque vas a poner el hueso otra vez donde debe de estar, y eso te va a doler. Pero eso es importante para que el hueso esté donde debe de estar. Y ese es el arrepentimiento. Ese es el proceso de arrepentirnos. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? Arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es diferente. Arrepentimiento implica varias cosas. Mira, la primera es que el arrepentimiento reconoces tu culpa. No te justificas. El verdadero arrepentimiento te dice que tú reconoces tu responsabilidad delante de Dios y nadie más. El verdadero arrepentimiento no es, sí, yo reconozco, pero mi esposa. Yo reconozco, pero si este amigo que está aquí a mi lado no hubiera, entonces yo, eso no es arrepentimiento. O sea, arrepentimiento es reconocer tu total responsabilidad en lo que tienes que renovarte. El arrepentimiento, número dos, te produce tristeza. Y no te produce tristeza porque Dios te vaya a castigar. Te produce tristeza porque te duele cómo has tú herido y dañado y lastimado el corazón de Dios. Te da tristeza por haber contristado al Espíritu Santo. Duele, duele por lo que tú hiciste, duele por la ofensa que le hiciste a Dios y duele por la ofensa que le hiciste al prójimo. Eso es un síntoma del verdadero arrepentimiento. Y entonces el arrepentimiento se confiesa con los labios. Se confiesa a Dios y al que tú heriste o dañaste o agraviaste. Gracias, Vicente. A quien tú agraviaste. Perdóname, de corazón. Y entonces se va completando el proceso del arrepentimiento. Y cuando esto pasa, hay una cosa bien importante para que el arrepentimiento sincero y completo se dé a cabo. Es cambiar. Es irte por el rumbo correcto. Y por eso entonces aquí en la exhortación, ¿qué dice? Después de arrepiéntete, ¿qué dice? Vuelve. O sea, lo que recordaste, vuelve a ello, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y eso se le llaman los frutos del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que verse palpablemente en un cambio en tu vida. Ahora, después de esto, ¿qué le dice Jesús a la iglesia de Éfeso? Después de darle el diagnóstico y de en gracia decirle lo que debe de hacer para recuperar eso, hay algo importante que dice en el versículo 5, en la tercera parte. Le dice, si no te arrepientes, iré y quitaré tu candelabro. ¿Qué quiere decir esto? Mira, una iglesia puede seguir reuniéndose y aún así dejar de ser luz. Es una advertencia. Una iglesia puede seguir existiendo eternamente, pero puede dejar de ser de influencia, puede dejar de ser luz. Esto, al decirle que si no te arrepientes, quitaré tu candelabro, directamente quería decir que al quitar el candelabro, esa luz ya no iba a estar ahí. Y ya no iba a seguir alumbrando como debería de hacerlo. Y lo que quiere decir para nosotros es que la única forma de poder renovar nuestra relación con Dios es a través del arrepentimiento genuino. Esa es la única forma. Si no nos arrepentimos, no es posible. Para ser salvos, tenemos que arrepentirnos. Y para crecer en Cristo, tenemos que arrepentirnos. Y para crecer en Cristo, tenemos que arrepentirnos. Y hasta antes que lleguemos a la eternidad, para seguir creciendo en Cristo, tenemos que arrepentirnos y va a ser un proceso de siempre hasta que estemos en la eternidad. Después de esto viene la parte final, después de dar este patrón a la iglesia de Éfeso, viene la gracia y la promesa. En el versículo 6 y 7, fíjate, después de haber diagnosticado, después de haber dicho arrepiéntete, le dice en el versículo 7, 6 y 7, le dice en gracia a Jesús, le dice, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vemos dos cosas aquí. La primera, le reconoce a pesar de todo esa cualidad de aborrecer las prácticas de los nicolaitas. ¿Qué eran los nicolaitas? Era un grupo que estaba en ese tiempo muy conocido, un grupo de líderes que justificaban el pecado, que oprimían la conciencia, que promovían compromisos con paganos y sobre todo que distorsionaban la gracia. O sea, que decían Dios te ama y no tienes que cambiar. Dios te ama, pero puedes seguir siendo igual. O sea, esos eran los nicolaitas. Entonces, la iglesia de Éfeso predicaba contra ellos, reconocía que ellos estaban mal y Jesús les reconoce eso. Hasta les dice, esas prácticas yo también las aborrezco. Les marca, les dice, estás bien aquí. Pero luego viene la promesa y dice, al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida. Esto es bien interesante porque en el libro de Apocalipsis tú vas a ir viendo más adelante, si lo sigues leyendo, mucho el concepto de el vencedor. Al que no nomás aquí lo dice, no solo aquí lo dice más adelante en diversos pasajes más, al que venza, al que venciere, al vencedor, al que salga vencedor. ¿Qué significa eso? La promesa primero es le daré de comer del árbol de la vida. Si tú sigues leyendo Apocalipsis, al final vas a ver que cuando todo sea renovado, cuando esté la Nueva Jerusalén, en el centro de la Nueva Jerusalén, va a estar el árbol de la vida. ¿Y qué dice? Ese árbol de la vida va a dar de comer, va a renovar a las naciones. El árbol de la vida que va a sostener a las naciones. Y es bien interesante porque ese árbol de la vida que va a estar en el final de los tiempos, en la Nueva Jerusalén, es similar a otro árbol que estaba en el inicio de la humanidad. ¿Sabes cuál árbol es? ¿Te acuerdas? ¿Te suena algún árbol? Hubo un árbol que estaba en el Edén, el árbol de la ciencia del bien y el mal, donde Dios le dijo de él no comerás. ¿Y qué pasó? Comimos, comió Adán y por eso estamos así. Pero entonces Jesucristo ha venido a renovarnos, ha venido a salvarnos y la promesa es que en la eternidad va a haber un árbol de la vida. Y al que venciere se alimentará del árbol de la vida, le dará derecho a comer del árbol de la vida para sanidad de las naciones. Es la promesa de la vida eterna. Y luego hay algo bien interesante aquí, porque maneja el concepto del vencedor. ¿Quién es el vencedor? Apocalipsis lo va a manejar mucho. Y Apocalipsis, el término de vencer, lo maneja en dos aspectos. El primero, si tú lees más adelante, va a hablar de aquellos que murieron por el evangelio, aquellos mártires que tuvieron que morir por dar testimonio de Jesús, van a ser renovados y van a ser restaurados, y Apocalipsis les llama valientes. Pero el otro aspecto de ser un valiente, tú eres valiente, por eso dice el que venciere. No se trata de tu fuerza, yo soy el vencedor, yo venzo en Cristo, yo venzo al mal. No se trata de ti. Realmente el vencedor, el que venciere es aquel que ha creído, que ha depositado su confianza en la obra de Cristo, que ha obedecido, que se ha sometido. Ese es el verdadero vencedor. Somete su creencia a la palabra de Dios, acepta la voluntad de Dios, tiene una actitud de acción de gracias, tiene una vida de dependencia total de lo que Dios tenga para ti, tiene su esperanza en Cristo y en su obra y en nada más. Ese es el que venciere, ese es el vencedor. Y Apocalipsis también habla de los cobardes. Habla de los cobardes, habla del valiente y del cobarde. ¿Y quiénes son los cobardes? Los que no creerán, los que no creyeron, los que rechazaron la gracia de Cristo. Y dice que los que no creyeron, los cobardes, los que no creyeron van a estar en una eternidad sin Dios. Pero mira, finalmente, como dijimos al principio, este pasaje no ha sido escrito solo para Éfeso. Fue escrito para la iglesia de hoy. Fue escrito para nosotros. Fue escrito para cada creyente. Y es hermoso poder ver esto justamente ahora en este año que inicia. Y la pregunta entonces en esta mañana no es si estamos ocupados en las cosas de Dios, no es si estamos activos en las cosas de Dios, no es si somos doctrinalmente fieles. La pregunta no es esa, la pregunta es: ¿amamos a Cristo como antes? ¿Lo seguimos amando como al principio? Porque entonces Cristo nos dice: vuelve, recuerda, arrepiéntete, yo sigo aquí. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque tú conoces nuestras obras, pero también conoces nuestros corazones. Perdónanos cuando hemos puesto el ministerio por encima de la comunión contigo, cuando hemos puesto la actividad por encima de nuestra relación contigo. Renuévanos, renuévanos en el amor. Renueva en nosotros el primer amor. Restáuranos en la gracia y haznos una iglesia que brille no solo por la verdad que confiesa, sino por el amor que vive. Y te lo pedimos en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.